UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Liderazgo, que como siempre les acompaña en las ondas y en el podcast de la Radio Universitaria Miguel Hernández. Ya saben que este programa está dedicado a todas estas cuestiones de la comunicación política y, por supuesto, nos gustaría que durante toda esta temporada nos visitaran todo tipo de políticos aquí en los estudios. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de nuestros colaboradores que habitualmente están con nosotros. Ella es Verónica Crespo, que es la directora de la revista ACOP, la revista más premiada a nivel internacional de comunicación política, que está en Madrid y que hoy también nos dará pues una pincelada de la revista. También tendremos a Pablo Pareja aquí en los estudios, que como siempre nos acompaña para entrevistar y para hablar de la actualidad política. Hoy tendremos con nosotros a una senadora, senadora del Partido Socialista, muy cercana de aquí. Ella es Ana Martínez, es de Guardamar del Segura, fue concejala y actualmente, ya por segunda legislatura consecutiva, tiene acta de senadora. Vamos a saber, vamos a conocer un poquito más qué es lo que ocurre en esa reivindicación territorial de la Cámara Alta. Le vamos a preguntar de la actualidad, prácticamente casi de todo, en estos 25 minutos. Espero que nos acompañen, que disfruten y que sigan aprovechando los contenidos de este programa que ya suma 9 temporadas. El próximo año, afortunadamente, si estamos aquí, tocamos madera, cumpliremos esos 10 años. Comenzamos ya. Pablo Pareja, ¿qué tal? Bienvenido.
Encantado, Miguel. Otra temporada más contigo aquí.
Otra temporada más. Bueno, ya vamos para 10. Ya vamos para 10. Esto es, bueno, aquí estaremos, si nos dejan, un año más, cumpliendo, que estamos súper orgullosos y muy agradecidos de que la universidad nos respete y estemos aquí pudiendo compartir conocimientos y las entrevistas con nuestros invitados. Y también tenemos con nosotros aquí a mi mano derecha, tenemos a Ana Martínez. Ella fue concejala, ya la conocí como concejala en Guardamar del Segura, pero ha dado el salto a la política nacional y está en la Cámara Alta como senadora. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de estar aquí acompañada de estos grandes profesionales y bueno, y pasando un ratillo con vosotros.
Bueno, el placer es nuestro y sobre todo porque no es fácil traer una senadora o un senador como tendremos en el próximo programa aquí los estudios, porque aunque es un puesto, es un cargo un poco visto con lupa, criticado, entiendo yo que en el Senado sí se trabaja, ¿no?
Evidentemente se trabaja, sí. Bueno, tenemos un calendario de actividades pues que abarcan todas las semanas, es evidente. Lo que pasa que sí que es cierto que estamos en el impasse de constitución y formación de gobierno y sí que ahora hace que tengamos trabajo en el territorio y bueno, y unos huequecillos para acudir, evidentemente, a atenderos a todos, que también es muy importante trasladar al ciudadano y a la ciudadana pues todo eso que nosotros venimos realizando diariamente.
Yo doy fe que coincido en muchas ocasiones con ellos en el AVE, cuando vais de Elche a Madrid o Alicante a Madrid. Por poner un ejemplo, y luego vamos a las preguntas de Pablo, por poner un ejemplo, dinos cómo es una agenda de una senadora en una semana. ¿Qué actividades tienes, por ejemplo, esta semana?
Vale. Bueno, pues es verdad que, como he comentado, ¿no? Estamos en un periodo atípico porque estamos esperando la formación del gobierno. Pero bueno, desde...
La legislatura anterior.
La legislatura, un lunes tenemos trabajo territorial, pues visitamos a ayuntamientos, a colectivos y atendemos las demandas de la población de la provincia, porque yo soy senadora por la provincia de Alicante. Uh-huh. El martes cogemos el AVE, es el pleno, el día que empieza el pleno. Nosotros tenemos con el Partido Socialista a las 12:30 la primera reunión, entonces me da tiempo a coger el primer AVE del día del martes para estar a esa hora en Madrid. Nos reunimos, comemos rápidamente porque el pleno empieza a las 4, sesión de control hasta la finalización, que puede finalizar a las 11 de la noche, depende de si se prolonga mucho la sesión de control. El miércoles pues continúa el pleno durante todo el día, y el jueves pues a veces podemos conseguir que termine el pleno el miércoles a última hora o el jueves a mediodía. Cojo el AVE pues normalmente los jueves al mediodía, de regreso llegas la noche del jueves, que normalmente también tenemos alguna reunión programada también a nivel orgánico para coordinarnos y todo, y el viernes pues seguimos con el trabajo territorial, y los fines de semana pues donde nos toca. Pero descansa, también trabaja, ¿no? También trabajamos los fines de semana, pues siempre tenemos algún evento que cubrir, algún compañero, algún alcalde, alcaldesa que nos invita a algún acto que tenemos que estar, y tenemos que acudir, porque también en parte ese es nuestro trabajo, estar con los compañeros y compañeras y con los ciudadanos de la provincia.
Pablo.
A mí una de las cosas que siempre suele decir es que el Senado, que la Cámara Alta no tiene futuro, que debe ser sometido a un replanteamiento. ¿Usted qué piensa? Como senadora, como parte artícipe, como miembro de la Cámara, ¿qué piensa o cómo cree que, o si cree que son acertadas esas críticas, que quizás son por desconocimiento, más que por... Pero, ¿cómo plantea usted el futuro del Senado?
A ver, yo cuando era joven, como vosotros, como tú en este caso...
Gracias por mí. A mí no me lo dices.
Bueno, ya he cumplido los 41 y voy camino de los 42, ya no estoy en esa fase. Pero quizás por desconocimiento, como bien has comentado, pues también pensaba lo mismo, ¿no? Y además es muy fácil el meme que recorre por el Senado, fuera, desaparición del Senado, es un sueldo, son tal... Bueno, pues yo he podido comprobar de primera mano que sí, que en el Senado se trabaja, que en el Senado se modifican leyes que vienen del Congreso y se meten incluso enmiendas que para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Sobre todo, mira, me viene a la mente algo que es muy... realmente parece que no es importante, pero sí que es importante. Conseguimos meter en el Senado una enmienda a la ley de tratamiento de residuos, y era referente a la quema de las podas. En una provincia que tiene bastante porcentaje agrícola, pues esto, el hecho de la gestión del residuo, pues era muy importante, por lo menos que al agricultor pues no le supusiera un sobrecoste el tratamiento de estas podas.
Bueno, pero ahora se ha prohibido, perdona Ana, se ha prohibido el hacer quema de poda en los campos ya.
Bueno, nosotros se metió en la enmienda que en cada comunidad, y si tiene el municipio tiene un plan de podas, sí que se puede, un plan de quema y de tratamiento de podas, sí se puede tratar este residuo y hacer esa quema. Entonces, mediante esa enmienda, precisamente, sí que se autoriza, a excepción de la época estival, que hay una época que se restringe en toda la provincia y en toda la comunidad, sí que se permite sí que es cierto que está condicionada a que el municipio tenga un plan de podas y un plan también de gestión de residuos y un plan de quemas también, o sea, de incendios. Por lo tanto, está condicionado, pero sí que está permitido. Y eso se hizo en el Senado. Es algo que parece que es simbólico, porque a los que trabajamos en oficinas, pues no parece que no nos repercute en nada, pero a nuestros agricultores que están día a día en los campos, pues sí que es importante. Pues lo que te venía diciendo, se modifican leyes, se aprueban leyes, se devuelven al Congreso en muchos casos, o en la mayoría de los casos, porque las alianzas y los equilibrios del Senado no son exactamente los mismos que en el Congreso. A nivel el artículo 155 también se aplica en el Senado, como todos vimos hace tres legislaturas, creo recordar, y bueno, sí que tienen nuestras funciones. Sí que es cierto que quizás estamos copiando el modelo, o hemos copiado el modelo de funcionamiento del Congreso, y no debería ser así, porque nosotros somos la Cámara Territorial y tenemos que hacer una labor territorial. Y por eso la insistencia que he hecho yo también antes en cuanto a la función senadora territorial. Yo tengo que estar en territorio. Mi función es recoger todas las inquietudes y todas las necesidades del territorio y trasladarlas allá a Madrid. Y eso es, en este caso, lo que venimos a reivindicar y lo que tenemos que ir haciendo. Todos los políticos políticos que estamos allí tenemos que hacer esa incidencia en esta importancia y en este carácter territorial de la Cámara. Pero sí, sí, trabajamos, es desconocido. Es verdad que la legislatura pasada, cuando el líder de la oposición fue senador, se visualizó bastante
justo
el trabajo que teníamos allí, la sesión de control que se hacía, bueno, se prolongaba a altas horas de la noche. Y bueno, y hemos visto que la importancia de las sesiones de control también en el Senado, no solo en el Congreso, también se realizan allí.
Bien, ya que estamos hablando de problemas territoriales, yo, por ejemplo, se me ocurre varios. ¿Que ha tenido afecta a Guardamar?
Evidentemente.
Todo el tema este del... no sé si es el deslinde o es
La demarcación de costas.
Sí, correcto.
La ley de costas.
Correcto, la ley de costas.
Sí.
Que tanto preocupa Arenales del Sol, Guardamar y otros municipios. Creo que va desde el Campello, también afecta al Campello.
Sí.
Bueno, ¿cómo está esa situación que está enquistado desde hace ya? No es un problema del PSOE en el gobierno actual, ya viene de atrás, también estuvo gobernando el Partido Popular y tampoco se solucionó. Es decir, ¿cómo está esa situación?
Bueno, esto es un tema bastante delicado y es verdad que dependiendo del municipio, el origen del problema es un origen y hay otros problemas. Y en otros municipios el origen es otro. Yo conozco de primera mano, porque además he sido concejala de playas en el municipio, en Guardamar, y conozco la problemática en Guardamar bastante bien. Y la problemática en otros municipios es otra. A ver, esto viene pues porque ha habido momentos en los que se ha dejado construir en primera línea de playa, ¿no? En la playa, incluso metidos en la arena, como es en el caso de Guardamar. Se les dio posteriormente una concesión de uso durante un tiempo determinado. Esa concesión, con la ley de costas del 14, me parece que es, que da la posibilidad de prorrogar esa concesión. Bueno, pues en algunos casos se ha revertido esa concesión o se ha finalizado y no se ha prorrogado, como es en el caso de Guardamar, porque las condiciones no se mantienen iguales que las que habían en su origen. Y en este caso pues no se ha prorrogado. De hecho, los concesionarios o antiguos concesionarios están pleiteándolo en los tribunales y actualmente las sentencias que hay creo que dan la razón al ministerio, ¿no? En esa no prórroga de esa concesión. Y hay otros municipios en los que la demarcación y la línea de costas ha sido posterior y sí que tenían escritura, sí que eran propietarios de esas casas, de esas viviendas, y entonces ahí el problema pues viene porque se han visto desposeídos de esas viviendas porque la ley de costas les ha afectado a posteriori, ¿no? Entonces, pues digo que hay que discernir y hay que separar muy bien el municipio y la problemática. La problemática es la misma, que están metidos en primera línea de playa y vemos que la playa va avanzando, que el agua, que el mar va avanzando y hay que poner un remedio y todos tenemos que estar en esa línea. Pero claro, hay que estudiar, yo desde mi punto de vista creo que tenemos que estudiar caso por caso cuál es la problemática de cada municipio. En la zona del Pinet, por ejemplo, creo que la situación es parecida o muy similar a la de Guardamar del Segura. En la zona de Campello creo que es otra problemática, es que eran propietarios previamente y después se les ha incluido en la línea de costas.
La casa de los pescadores era, ¿no?
Exacto. Bueno, en Guardamar no eran pescadores inicialmente, aunque sí que tradicionalmente se le dice, pero no eran los iniciales que se asentaron, no eran pescadores. Lo digo porque yo soy vengo de descendencia de pescadores y no teníamos concesión ahí.
Vale.
¿Cómo está el tema? Bueno, el Partido Socialista, varios diputados del Partido Socialista de la provincia, sé que estuvieron la semana pasada reunidos han hecho una plataforma de afectados, con Mediterránea me parece que se llama, y estuvieron sentados con ellos. Esta problemática, el Ministerio es consciente de ello, lo sabe, y bueno, y están estudiando caso por caso porque es bastante difícil y no hay los criterios técnicos son muy claros, pero evidentemente también estamos hablando de personas.
Bueno, y de personas y de bustos, la dama de Elche. ¿Qué opinas? La dama de Elche, que estamos aquí, bueno, ahora, primero fue Carlos González, que anunció 20 veces la dama de Elche, ahora Pablo Ruz se subió a ese carro también anuncia la dama de Elche. No sé si sabiendo de que es crónica de una muerte anunciada o no sé por qué, a mí ese tema ya me chirría. A ti, Ana, como senadora, no sé si a vosotros os llega esto de la dama de Elche.
Sí,
¿no?
Además precisamente debatimos una enmienda en esta legislatura, casi al final de la legislatura. Bueno, aquí hay que decir, lo primero, la dama de Elche ha venido a Elche con una ministra socialista, con Carmen Calvo, y es la única vez que ha venido la dama de Elche a Elche. Bien es cierto que hay informes técnicos que ahora mismo desaconsejan el traslado permanente, porque lo que venimos reivindicando es que venga permanentemente, o sea, que esté aquí la dama de Elche. Uh-huh. Bueno, pues hay que estudiar fórmulas para que los ilicitanos, y no solo los ilicitanos, que yo creo que esto es patrimonio de toda la provincia, yo que en parte me siento también vecina, bueno, en parte no, soy vecina de Elche, de Guardamar, y siento y trato siempre a Elche con mucho cariño, pues también me gustaría, ¿no?, visitar a la dama aquí. Se tiene que negociar, yo creo que se tiene que ver las vías, se tienen que ver de qué manera podemos estudiar esas vías. El alcalde Carlos, cuando era Carlos, mi compañero Carlos González, se habló de eso, se habló incluso pues de ver de qué manera pues volvíamos, aunque sea de manera provisional, y hay que estudiar las fórmulas técnicas. Es cierto que yo ya, hay un informe posterior a cuando traté esta moción en el Senado, y no sé, desconozco el contenido total de este informe, porque no tenemos, bueno, porque se suspendieron las Cortes y han venido elecciones y bueno, y hemos tenido este impasse, pero bueno, es algo que nosotros estamos también detrás de ello.
Bueno, sí, Pablo. No, adelante, Pablo. Adelante.
Es folclórico, o sea, es una reivindicación folclórica.
Sí.
Yo que soy felicitano, creo que puedo hablar con conocimiento de causa. Yo supongo que seré de los muy pocos que no quieren que venga a Elche. Una cuestión sencilla.
Por favor, apaga el micrófono aquí a Pablo y que no hable más.
No, yo creo que
porque creo que la publicidad a Elche se le hace más estando en el Museo Nacional.
Exacto.
Que en un museo regional, un museo local, que no vendría casi nadie a verla, salvo los primeros meses vendría la gente por la novedad, pero luego no vendría porque ¿cuántas personas le interesan en la provincia de Alicante la arqueología? Muy poca gente. Entonces, yo siempre que tengo ocasión de recordar a alguien le digo, es que es una declaración puramente folclórica, ¿no? Pero bueno, al margen de mis consideraciones, que sé que van a contracorriente, me estaba preguntando una cosa muy sencilla y muy directa, y si la pongo en un compromiso me lo dice y no contesta. ¿Habrá amnistía?
Bueno, no es una cuestión de si habrá o no. Ahora mismo es que creo que estamos focalizando o centrando el foco de la atención en algo que ahora mismo no toca. O sea, no toca. Ahora mismo lo que toca es que en una semana tenemos una sesión de investidura y bueno,
Pablo,
y el candidato
con Messi.
Es el señor Feijóo, y el señor Feijóo pues tiene que reunir, le queda creo una semana, le quedan pues eso, tiene que reunir los apoyos necesarios para conseguir ser presidente de gobierno, porque él se presenta a esa sesión de investidura porque el jefe del Estado así lo ha dicho, y él siempre lo ha venido reivindicando, que el que tenía que someterse a la investidura era él, porque había ganado el Partido Popular las elecciones, por lo tanto, y además pidió un mes y se le concedió el mes, o sea, ha tenido un mes que hemos estado todos esperando a que formara gobierno. Y el foco es este, va a poder conseguir reunir los apoyos parlamentarios necesarios para conseguir el gobierno. Posiblemente, yo creo que no, creo que estamos perdiendo el tiempo, pero perdiendo el tiempo porque es que además es algo muy sencillo. En otra época a lo mejor sí los hubiera reunido. Pero estamos en una época en la que venimos de una legislatura donde el Partido Popular se ha liado con la ultraderecha y él mismo se ha cerrado todas las puertas del diálogo con el resto de partidos políticos, que en otras ocasiones sí que ha hecho. O sea, el Partido Popular ha dialogado con los nacionalistas catalanes, ha dialogado con los nacionalistas vascos, ha dialogado con mucha gente, ha tenido épocas donde sí ha podido, bueno, incluso el Partido Socialista en otros momentos también nos hemos abstenido para que ellos gobernaran, que no se nos olvide que a nosotros como partido también nos ha costado un cisma orgánico precisamente esa abstención para que el Partido Popular pudiera gobernar por sentido de Estado. O sea, en esos momentos se hizo y se aplicó incluso el artículo 155 por sentido de Estado y por apoyo y por lealtad al gobierno. En este caso, pues como él, venimos de una legislatura bronca, pero bronca que se nos ha dicho a los socialistas, se nos han dicho de todo, se nos ha dicho filoetarras, se nos ha dicho que rompíamos España, es que se nos ha acusado de todo, pero no solo a nosotros, al resto de partidos, y solo tienen como apoyo, esto es lo que hay, solo van a poder tener el apoyo de Vox, de la ultraderecha española. Por lo tanto, hemos perdido un mes, vamos a perder un mes los españoles para tener un gobierno, Y todo lo que viene después y todo lo que se tendrá que negociar después, pues ya se verá, porque tampoco se podemos descartar unas nuevas elecciones. Todo se verá. Yo espero que no se produzcan unas nuevas elecciones. Yo creo que el Partido Socialista ha dialogado y ha demostrado que tiene capacidad de diálogo con todos los partidos. Y hemos tenido una legislatura donde se han aprobado más de 200 leyes, leyes que sirven para facilitar la vida de las personas, leyes que han facilitado pues el acceso a la vivienda, aunque reconozco que no es no está todo lo accesible que quisiéramos y que los jóvenes sobre todo quisieran, pero sí que se ha subido el salario mínimo interprofesional, que afecta también a los jóvenes de nuestra provincia, a las mujeres también afecta principalmente esta subida. Se han tomado medidas sociales en las pensiones, se han subido las pensiones de nuestros mayores, o sea, se han tomado en un contexto social y en un contexto político y económico complicado. Se han tomado medidas económicas que benefician a la mayoría de los ciudadanos de España y yo creo que esa capacidad de diálogo la hemos demostrado con creces y bueno, y creo que el presidente Pedro Sánchez volverá a ser presidente de gobierno. Siempre y nunca el Partido Socialista tiene sospechas de ello, siempre respetando la Constitución, y esto es importantísimo. El Partido Socialista nunca jamás, porque es que la ha votado, es que el Partido Socialista es el único partido que ha votado la Constitución. El Partido Popular no existía cuando se votó esta era Alianza Popular. Incluso hubo miembros que pasaron al Partido Popular que no la votaron. Por lo tanto, no se le puede acusar nunca al Partido Socialista de romper España porque la votó, porque es padre y madre de la Constitución española. Y siempre estará esto por encima de todo.
Ana, eres muy buena. Bueno. Eres muy buena, porque te ha apuntado una cosa y la contesta otra. Es decir, eso es bueno de un buen político. Es decir, que saber darle la
yo
vuelta.
Yo no lo sé, no lo
ella
sé.
Te apunta, ella te ha preguntado una cosita, una cosita veníamos muy concreta, y la has contado, bueno, todos los cuatro años de Pedro Sánchez. Pero no pasa nada, escúchame.
Viniendo de vosotros es un halago, ¿eh?
Es verdad, porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Es tan buena, yo no puedo creer que no seas algún día alcaldesa de Guardamar. Es que te veo venir.
Bueno, yo estaré siempre donde mi partido, mi agrupación local, mi provincia y todo el partido me diga que tengo que estar. Ser concejala de tu municipio, de tu pueblo, ha sido para mí un orgullo, un placer y evidentemente de mi experiencia política, pues posiblemente es la que más valore, porque no es una cuestión de retribución económica, es una cuestión de sentirte bien, es una cuestión de ser reconocida por tus ciudadanos y ciudadanas, es una cuestión de ir, aunque estés cenando y venga, si te acerca un vecino, una vecina y te diga, oye, que la farola lleva pues dos semanas que no funciona y no me la habéis puesto, y al día siguiente poder decir, oye, ¿qué le pasa a esta farola? Y solucionarle ese problema que parece tan pequeño, pero que ese ciudadano o ciudadana va a su casa y le cuesta, ¿no?, llegar o no sentir miedo, que también es el tema de la vía pública, el alumbrado, es una cuestión también de seguridad. Creo que para mí, ya te digo, ha sido lo más reconfortante, lo más gratificante que puede ser alcaldesa o no. Pues bueno, yo ya esa fase municipalista he cubierto, ¿no?, mis perspectivas ya con creces.
Esto se graba, ¿eh? Esto está grabado.
Sí, yo sé que he cubierto sé lo que estoy diciendo porque es lo que siento. No tengo margen de equivocación porque es lo que siento. Evidentemente sería un orgullo que mi agrupación, quisiera que yo liderara el proyecto socialista en Guardamar. Venga. Pero bueno, ahora mismo tenemos a un gran alcalde. He sido compañera, he estado dos legislaturas con el alcalde, con José Luis, en el municipio, en Guardamar. Uh-huh. Lo ha hecho fantásticamente bien, es un equipo extraordinario, lo están haciendo bien y esta legislatura, que ya no estoy con ellos, también lo van a hacer bien, a pesar de todos los baches, porque empezamos con una legislatura donde estábamos en minoría, éramos solo 7 concejales, asumimos muchas concejalías cada compañero y compañera, estuvimos trabajando duramente y eso nos compensó y en la siguiente legislatura pues subimos a 11 concejales con una supermayoría absoluta que bueno, que creo que se ha trabajado también muy bien y esta pues siguen teniendo mayoría absoluta y van a hacerlo extraordinariamente bien.
José Luis Sáez, que es el actual alcalde de Guardamar del Segura, que por cierto estuvo en la primera temporada de este programa, de Liderazgo. O sea, hace 9 temporadas José Luis estuvo aquí y recuerdo una de sus palabras, y me fíjate si lo recuerdo bien, que estará grabado, lo buscaré luego en la hemeroteca, no me voy a equivocar. Dijo que venía para 4 años, lleva ya 12.
Pues es lo que venía yo diciendo. Yo creo que cuando hizo esa afirmación, pues todavía no había probado lo gratificante y lo reconfortante que es ser alcalde de tu pueblo, lo que significa pues eso, ser reconocido el trabajo. Que evidentemente hay criterios, hay personas que lo dicen, pues hay críticas, cometes errores, pero bueno, no había probado, yo creo, eso, ¿no? No había probado esa sensación de que tus vecinos reconozcan la labor que se está haciendo siempre, por lo menos con la buena intención de que el municipio avanzara. Y cuando lo probó, pues ha cambiado de opinión, lógicamente. Bueno. Y es de agradecer porque es un gran alcalde.
Perfecto. Nos alegramos de que José Luis, además, lo conocemos y lo queremos mucho y que, por supuesto, que siga triunfando. Estamos ya casi en la recta final. Pablo.
Una última pregunta.
Brevedad, Ana.
Brevedad.
Que bueno, veo que te gusta el micrófono.
Estoy a gusto, estoy muy a gusto.
De formación profesional, supongo que será. ¿Cómo encara un político la posibilidad de que haya nuevas elecciones, justo a la que lo estás diciendo, de futuro, en un breve periodo? O sea, ¿cómo se encara, sobre todo también a nivel de estabilidad familiar, estabilidad laboral, estabilidad, cómo se encara esa situación?
Pues como todos los ciudadanos y ciudadanas, es un coñazo, vamos a ser, para todos, ¿no? Yo creo que estamos cansados y de periodos tan breves, ¿no? Y más en una legislatura que ha ido todo muy rápido, que hemos visto el tema de la crisis sanitaria, la COVID, pues ha hecho que todo funcionara un poco así, todo con mucho desconcierto, con muchas incertidumbres. Y bueno, de manera personal, pues evidentemente, pues es mucha dedicación la que le tienes que, si estás en primera línea política, es una dedicación pues a 100%, no, a 110%, y a nivel familiar, pues cada uno pues tiene una situación familiar determinada. Yo tengo un nene pequeñito que he tenido justo también en esta legislatura y ha sido un poco pues estresante todo, ¿no? El bebé, la crisis, ahora el tema de limpieza al cole, pues de una manera, pues como todos los ciudadanos, al final somos personas que vivimos, yo vivo en Guardamar, vivo aquí al lado, me desplazo a mi lugar de trabajo, paso noches fuera de casa y es estresante. Pues en una campaña electoral, que hemos hecho 2 ahora seguidas este verano, pues con pérdida de peso, como todo el mundo creo que está activamente en la política, y trabajando, al final es una cuestión de actitud y bueno, y es lo que nos toca, que no queremos, y volver a ir a elecciones. Yo creo que va a haber gobierno.
Bueno, antes de despedirnos, vamos a escuchar a Vero Crespo, Verónica Crespo, de la revista COP, con este corte.
Hola, Miguel. Un gusto estar con todos vosotros nuevamente en este espacio radiofónico. Y todavía más, si la buena noticia que traigo hoy es que la revista de ACOP ha sido galardonada un año más con los Napolitan Victory Awards. Ha recibido el premio a la mejor publicación política del año. Un grupo de miembros de la Asociación de Comunicación Política participamos el pasado 26 de agosto en la gala que se celebró en Washington para entregar los premios de la edición 2023 y de esta manera recoger uno de los conocidos como Óscar de la Comunicación Política. Es un placer tener la posibilidad de dirigir esta revista, donde cada vez son más personas las que se animan a colaborar, a escribir, a publicar sus artículos basados en investigaciones, en análisis y en estudios acerca de toda la actualidad de la comunicación política, no solamente en España, sino también en América Latina. Así que aprovecho estos momentos, estos minutos, para invitaros a todos los oyentes a que leáis la revista y sobre todo a que podáis participar enviando vuestros artículos y vuestras publicaciones. Un saludo.
Muchas gracias, Vero. Y ya el último minuto es para despedirnos, pero me gustaría que le formularas una pregunta a nuestro próximo invitado, que es Agustín Almodóvar, senador del Partido Popular. ¿Qué le preguntarías, senadora?
Que le preguntara yo.
Claro. Te va a escuchar y te va a responder.
La labor de mía de periodismo, mi conocimiento es escaso.
Bueno,
en primer lugar, decir al Almodóvar que lo conozco personalmente y que ha sido bastante reconfortante estar y compartir con él los momentos que compartí la legislatura pasada. Y bueno, y en segundo lugar, pues sí que... ¿Por qué ha elegido el Partido Socialista, digo, el Partido Popular para militar y sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos en los que pertenecer a este partido significa estar unido a un partido de ultraderecha como es Vox, que niega la violencia de género, algo que creo que debe ser un principio fundamental, la igualdad debe ser un principio fundamental de todo ser humano, porque además es un derecho humano, por lo tanto no podemos dudar de que esto existe, que niega la violencia de género, y además también un partido en el que está negando la evidencia científica del cambio climático y que se niega pues a formar parte y a estar activo en la Agenda 2030 que tantos objetivos tiene marcados y que son en pro del beneficio de todos los ciudadanos. Hasta. Esa sería mi pregunta.
Muy bien, pues Ana Martínez, senadora territorial por Alicante, ella es de Guardamar del Segura, mil gracias por estar aquí en los estudios de la Radio Universitaria UMH.
Muchas gracias a vos.
Pablo, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Gracias por su atención, hasta el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.